vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 19, versículo 57. Lucas 9, 57. Dice así: yendo ellos, perdón, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: uno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y sabe lo que tiene que hacer. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, de aquellos envía como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni café, ni nadie sabéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid cuál sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestro padre posará sobre él, y si no, se vendrá de su mies. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os hayan dicho. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y reciba un cubierto, tenga por tanto. Díselo a los enfermos que en ella haya y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pues en cualquier ciudad donde entréis y no reciba, y saliendo por sus calles de frío, aún el polvo de vuestra ciudad que sea pegado entre tu vida y los enemigos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será visto. Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, y no antes en todas las ciudades de Tiro, se habían cumplido. Por tanto, el juicio será más tolerable el castigo para ti y según tu para vosotras. Tú, Capernaum, que hasta los cielos has levantado, hasta el Hades serás abatido. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí me desecha. Volvieron los 70 con voz diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: su día Satanás cae de hacia el mundo. Y aquí os doy potestad de orar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza de enemigo, y nada ofenderá. Perdonad que se reine de los espíritus y sométanse a los animales y a los demonios, y con vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y pudo tornar con cuerpo al que se le ofreció en la tierra. Después de estas cosas de los sabios y sí, Padre, así que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sin el Padre, ni quién es el Padre sin el Hijo, ni aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Viéndose a los discípulos, dijo: Padre, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, y os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no ven, y oír lo que oís y no lo oyen. Uno de los métodos que hay en la actualidad para seleccionar a los que son aspirantes en un puesto de trabajo es la entrevista. Otro es el casting. La entrevista tiene que ver con trabajos más o menos convencionales, los cuales pues la entrevista va a valorar o va a percibir si la persona es exacta o no exacta para el trabajo que se está ofreciendo. Y luego el casting tiene que ver con cine o también con espectáculos. Entonces, ahí no se trata tanto de una entrevista, sino de hacer, actuar, cantar, o de hacer determinadas cosas. Pero bueno, son métodos, son maneras entonces para seleccionar a los posibles aspirantes y entonces eliminar a los que no sirven, a los que no valen. Y yo creo que aquí, en este pasaje que acabamos de leer, la parte primera, entonces, hay también como algunos aspirantes, concretamente tres aspirantes, pero tres aspirantes que me parece se malograron. tres aspirantes que no pasaron la prueba, no fueron aprobados. Vamos a ver qué es lo que pasó con ellos, cuál es el fallo que hubo en sus vidas, porque yo creo que debemos de aprender de eso, no vaya a ser que a nosotros nos pueda ocurrir lo mismo. El primer aspirante malogrado, el primer aspirante que se queda sin pasar la prueba, yo lo llamaría el entusiasta inconsciente. El entusiasta inconsciente es el del versículo 57: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí hay un entusiasmo, y hay un entusiasmo además desbordante. Y no hay nada malo en el entusiasmo en sí. Es más, el entusiasmo es algo necesario, es algo importante, es también contagioso a los demás, pero cuando ese entusiasmo está basado en premisas falsas o en premisas de ignorancia, entonces puede ser muy peligroso, porque finalmente se convierte en una pura emoción, simplemente en sentimientos, nada más que a la hora de llevarlos a la práctica, a la hora de ponerlos por práctica, desaparecen y se esfuman. Aquí tenemos entonces a esta persona, a este aspirante, que podríamos llamarlo de esa manera, el entusiasta inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Pues porque es inconsciente, es ignorante de las implicaciones de lo que está diciendo. Te seguiré a donde quiera que vayas, en lo que haga falta, lo que sea necesario, pero claro, es inconsciente, es ignorante, porque no se da cuenta de los riesgos de lo que está asumiendo, de lo que está diciendo. Y es por eso que Jesús aquí le tiene que avisar y poner en conocimiento entonces de que las palabras que está diciendo se pueden volver contra él. De hecho, hay una ocasión en este mismo evangelio en el que Jesús avisa precisamente también en un contexto parecido, es decir, de discipulado, de seguimiento, de la importancia de calcular los costes antes de hacer compromisos de palabra, no vaya a ser que luego no seamos capaces de llevarlos adelante. Aquí en el capítulo 14 de este mismo evangelio, en el versículo 27, que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí están los costes, ahí está las condiciones para el discipulado que Jesús está poniendo. Por lo tanto, Jesús añade aquí una palabra de prudencia y de sensatez, de sopesar qué es lo que uno está diciendo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? Y este entusiasta inconsciente del que estamos hablando aquí no se había parado a pensar, no se había puesto a reflexionar en lo que conllevaba, implicaba decir: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es un aspirante peligroso, un aspirante que normalmente se queda en eso, se queda en palabras, se queda en promesas, pero muchas veces personas de esta clase no pasan de ahí. El segundo aspirante malogrado que tenemos en este pasaje, yo lo llamaría el dispuesto pospuesto. El dispuesto pospuesto es el que tenemos en el versículo 59, cuando Jesús le dice: sígueme. Y él le dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Está dispuesto, sí, pero esa disposición la pospone. La pospone porque hay algo que es, que él estima que es de mayor importancia, de mayor prioridad que el seguimiento de Jesús. De manera que muy bien se le puede llamar el dispuesto pospuesto. Esa posposición entonces tiene que ver con el tiempo, es decir, se pospone en el tiempo la decisión de seguimiento, pero también se pospone en cuanto a la prioridad. Hay algo en este momento que para mí es mucho más importante que el seguirte a ti. Podemos quizás tratar de decir, pero lo que este hombre estaba diciendo es algo lógico, es algo sensato, es una justificación de peso, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, es algo razonable y lógico que todos podemos entender. Sin embargo, lo que es evidente es que esta persona está poniendo en un segundo lugar, está desplazando a un segundo lugar a Jesús, al seguimiento, al discipulado. Una de las cualidades que Jesús pide en aquellos que han de seguirle es precisamente una disposición absoluta y total, poniéndole a él. De hecho, esa palabra que hemos leído antes del calcular los gastos para construir la torre está precedida por lo que dice en el versículo 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. De tal manera que Jesús está demandando una lealtad absoluta y total hacia aquellos que van a seguirle. Todo aquel entonces que pospone, ya sea en el tiempo o ya sea en las prioridades, a Jesús, es un candidato, un aspirante malogrado, como lo fue esta persona. Y el tercer aspirante malogrado que tenemos en este pasaje, yo lo llamaría el prometedor aparente. Es el del versículo 61. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te seguiré. Aquí está la promesa. Aquí está el compromiso. Pero esa promesa es pura apariencia. Por eso le llamo el prometedor aparente. Porque aquí se busca una justificación para no poner por ejecución lo que está prometiendo. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ahora, al buscarse esta excusa, al buscarse esta justificación, en realidad él no quiere despedirse de los que están en su casa. Él lo que quiere es quedarse con los que están en su casa. Porque ir a despedirse de personas para decirles, os dejo, me voy con este maestro, significa exponerse a todo tipo de sugerencias, de invitaciones a que se quede. Hijo mío, ¿para qué te vas a marchar? ¿Cómo vas a cometer esta locura? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿De qué vas a vivir? Ir a despedirse de los que están en su casa supone abrirse, supone exponerse precisamente a todo ese tipo de fuerzas, de sugerencias, para que finalmente le aten y no digan, pues si tenéis razón, me quedo finalmente aquí. Es el prometedor aparente. Por eso Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y este hombre estaba mirando hacia atrás. Mirar hacia adelante era mirar hacia Jesús, era mirar al discipulado, a ir con Jesús. Pero mirar hacia atrás era mirar hacia los de su casa. Es algo parecido a lo que le pasó a la mujer de Lot cuando salieron de Sodoma, de la ciudad. El ángel les dijo: salir y no miréis hacia atrás. Pero aquella mujer, mientras estaban escapando de la destrucción de la ciudad, dice que volvió su rostro para mirar la ciudad. Seguramente anhelaba, añoraba, se dolía de todo lo que dejaba allí, que era una ciudad que estaba bajo el juicio de Dios, una ciudad de pecado, una ciudad bajo maldición. Sin embargo, eso, allí estaba su tesoro, allí estaba lo más importante para aquella mujer, de tal manera que miró para atrás. Y a este hombre, Jesús le está diciendo lo mismo. Irse a despedir de los de su casa supone entonces esa mirada hacia atrás. El prometedor aparente. Sus palabras están con Jesús. Su corazón está en otra parte. Así que aquí, en estos tres candidatos, en estos tres aspirantes malogrados, tenemos dos cosas en común que tienen todos ellos. En primer lugar, sus palabras. Sus palabras son todas palabras esperanzadoras. Palabras que denotan que algo bueno puede salir de ellos. De hecho, hay una palabra que los tres tienen en su boca. Y es la palabra Señor. Versículo 57. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Versículo 59. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 61. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Así que los tres tienen la palabra Señor a flor de labios. Pero, ¿sabes una cosa? A veces el uso y abuso de palabras grandes, de palabras importantes, incluso de palabras sagradas, como es la palabra Señor, puede estar escondiendo o puede estar tratando de disfrazar una disposición del corazón que va totalmente por otro lado. Y se quiere compensar de alguna manera lo que no se está dispuesto a hacer con los hechos y con el corazón. Se quiere compensar con las palabras, como si las palabras fueran sustitutos de los hechos. Hay más de un caso en el Nuevo Testamento en el que vemos a personas con la palabra Señor, incluso repetida dos veces, como remachándola, como diciendo: mira, cuánta fidelidad, cuánta lealtad tengo hacia ti, que luego sus hechos, sus obras, desmienten totalmente lo que con la boca están confesando. Tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, un texto muy conocido, está en el capítulo 7 y versículo 22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mentira. Así que aquí tenemos a unas personas que se presentan delante de Jesús en el último día con esta palabra repetida en su boca: Señor, Señor. Sin embargo, sus vidas no han respaldado, no han respondido a eso que con sus labios estaban diciendo. Aquellas otras vírgenes insensatas, imprudentes del capítulo 25 de Mateo también, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrelos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Es otra vez la misma respuesta de Jesús hacia estos o estas, en este caso, que tienen esa palabra de nuevo repetida dos veces a flor de labios, pero que sus hechos, la falta de luz, la falta de aceite en sus lámparas, ha denotado que no estaban en ningún momento preparadas para recibir a ese al cual están llamando Señor. O en este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Las palabras espirituales, las palabras sagradas, deben de estar respaldadas entonces por los hechos y por la vida para que tengan valor. No pueden sustituir a los hechos. Sin hechos, esas palabras se quedan sin fundamentos. Y estos tres candidatos malogrados que tenemos en este pasaje, todos ellos tienen palabras, Señor, pero no hay una disposición verdadera y real para seguir a Jesús. Sus hechos no desmienten. Al final los hechos son, es lo que cuenta, no tanto las palabras. Después de esto, después de leer este pasaje, nos puede venir un sentimiento de depresión, tal vez, o de decir, bueno, ¿quién es capaz? ¿Quién será un aspirante aprobado? ¿Quién será un candidato, entonces, que pase el casting, que pase la entrevista y sea recibido como seguidor y como discípulo de Jesús, en vista de que estos tres han sido desechados? Pero tenemos que cobrar ánimo, porque nada más terminar este incidente con estos tres, a continuación el Evangelio nos dice algo que va en otra dirección, en otra línea, y que nos hace recuperar el aliento, el ánimo y la esperanza. Y es lo que dice el capítulo 10 y versículo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que aquí hay tres candidatos malogrados que no han conseguido pasar la prueba. Pero aquí inmediatamente se nos habla acerca de 70 aspirantes o candidatos que han sido aprobados. 70 verdaderos discípulos de Jesús que van a ejecutar y van a hacer su voluntad. Fíjate la palabra, después de estas cosas, designó el Señor. Y designar es una palabra muy importante porque significa señalar a alguien para que ejecute o desarrolle una tarea, una función específica y concreta. Efectivamente, lo que estos candidatos aprobados van a realizar va a ser una tarea muy importante. Jesús los ha designado, los ha señalado. Otra cosa también que me llama la atención aquí es la palabra también. Designó el Señor también, o además, porque él ya había designado a 12 anteriormente. Allí en el capítulo 9 y versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Allí había 12 que fueron designados. Pero podemos pensar, bueno, esos 12 tenían nombres y apellidos. Sabemos quiénes eran. Son los 12 apóstoles, personas que tienen un lugar muy especial en el reino de Dios. personas que tienen una posición, personas que son insustituibles, que ocupan un lugar que nadie más puede ocupar. Pero es interesante que cuando llegamos aquí a estos 70, se dice que designó el Señor también a otros 70. Y aquí no se nos dicen nombres y apellidos. Son personas, son discípulos anónimos. No son de los grandes, no son de los importantes. Son simples seguidores de Jesús que han sido probados por él, que han pasado el test, que han pasado la prueba. Y por lo tanto el Señor aquí los está apartando para que realicen esta tarea. Esto me anima, porque en estos 70, en este número entonces de candidatos aprobados, que son anónimos, podemos estar tú y yo también en medio de ellos. Digo, gente sencilla, discípulos normales y corrientes de a pie, a los cuales entonces el Señor va a encargar esta tarea. Son enviados. Designó el Señor también a otros 70 a quienes envió. Es la misma palabra que se utiliza para los 12. Es la palabra de donde viene la palabra apóstol. Un apóstol es un enviado. En términos modernos, esa palabra es misionero. Así que aquí tenemos a 70 que van a realizar un trabajo apostólico, un trabajo misionero, mismo que el trabajo que habían hecho aquellos 12 anteriormente. A estas personas se les llama obreros. Versículo 12. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros, pocos. Así que son personas trabajadoras, personas esforzadas, obreros, van a remangarse, que van a ponerse manos a la obra. Jesús los compara como a los jornaleros que están trabajando en los campos físicos, segando, sembrando y haciendo todas las tareas propias del campo. Jesús los compara a ellos solamente que en el sentido espiritual, pero son trabajadores en el pleno sentido de la palabra. Además, son personas trabajadoras cuya tarea, cuyo trabajo les sobrepasa. Hay tanto por hacer que él les dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estas personas, los discípulos aprobados que el Señor está enviando aquí, son conscientes de los riesgos y de los peligros que tienen que asumir. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Mientras que el primer candidato malogrado era inconsciente de lo que estaba diciendo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, no sabía lo que decía con estas palabras. Estos que Jesús está enviando aquí son plenamente conscientes del riesgo tan grande que están asumiendo al ser enviados. La ilustración no puede ser más evidente. Los envío como corderos en medio de lobos. El cordero lo que hace es escapar del lobo, es huir del lobo, es su enemigo mortal. Su enemigo, pero Jesús aquí les está haciendo saber el peligro, el riesgo tan grande que están asumiendo al ser enviados. Además, hay aquí una urgencia en la tarea. A nadie saludéis por el camino. veíamos en el segundo candidato malogrado que había una posposición de la tarea. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Cuando termine, señor, entonces estaré dispuesto para hacer lo que tú me estás mandando. Pero aquí estos 70 que están siendo enviados son conscientes de la urgencia de la tarea, que no puede ser pospuesta ni en el tiempo ni en la prioridad. De ahí entonces que les diga: a nadie saludéis por el camino. En otras palabras, no os entretengáis, no perdáis el tiempo con otras cuestiones, porque hay un trabajo que hacer que es prioritario, que es anunciar el reino de Dios. Estos 70 son heraldos, heraldos que van anunciando y proclamando oralmente, de palabra, un mensaje de bendición, un mensaje del reino de Dios, es un mensaje de paz, como dice allí en el versículo 5, en cualquier casa donde entréis primeramente decir: paz sea a esta casa. Así que son predicadores, que van por doquier, van por todas las partes, entonces llevando este mensaje oral de las buenas nuevas del Evangelio, del reino de Dios. Sin embargo, si el sitio donde van, los lugares donde van, rechazan ese mensaje, entonces ellos anuncian el juicio. Y es aquí entonces donde tenemos cómo el Evangelio tiene una doble faceta. Una faceta en la que hay buenas nuevas de parte de Dios, pero también esas buenas nuevas se pueden volver malas noticias si hay un rechazo hacia las mismas. Es lo que dice el versículo 10. En cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decir: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Nos sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hay pues en el Evangelio un aspecto de bendición, un aspecto positivo, un aspecto de salvación, pero ese mismo Evangelio, si hay una obstinación o hay una dureza de corazón, entonces se convierte en una acusación contra aquellos que lo han rechazado. Y entonces hay algo aquí terrible, tenebroso, que ese Evangelio mismo se convierte. Esta escena de los 70 enviados nos enseña una verdad muy importante. Los candidatos, los aspirantes aprobados, se convierten entonces en discípulos enviados. O sea, nadie es un discípulo enviado, aprobado, perdón, para quedarse de brazos cruzados, para quedarse embelesado diciendo: qué bien, ahora soy un discípulo. Ahora he aprobado el test, he pasado la prueba. El propósito de ser aprobados como discípulos no es quedarnos de brazos cruzados. El propósito es el de ser enviados al mundo para poder llevar las buenas noticias del Evangelio. Así que no es el propósito de Jesús el tener un cúmulo de gente con un título, el título de discípulos, deleitándose en el mismo y decir: ya he llegado a esto, sino que el propósito final es de que ese discipulado entonces se convierta en un instrumento, en un medio para poder llevar a otros esas buenas noticias que uno mismo antes ha experimentado, ha recibido. Estábamos hablando hace un momento de ese aspecto terrible el Evangelio puede tener si se da el caso de que hay un rechazo hacia el mismo. Y concretamente aquí a continuación Jesús pronuncia unos ayes hacia unas determinadas ciudades. Es interesante que en todo el Nuevo Testamento la palabra ay aparece 36 veces. Ay. En el Nuevo Testamento aparece 36 veces. Ay sin H, ¿eh? Porque está ahí con H, que es un verbo. A ver. Ay sin H, 36 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece en el Evangelio de Lucas? Nada menos que 15. Es decir, casi la mitad de los ayes que hay en todo el Nuevo Testamento están contenidos en el Evangelio de Lucas. Y lo que me sorprende es que en este Evangelio tenemos a Jesús y el programa que Jesús trae y el propósito que Jesús trae descrito en unos términos de misericordia, de compasión tan grandes que posiblemente no hay ningún otro evangelio que los contenga de esa manera. En este evangelio, por ejemplo, es el que tenemos la parábola del hijo pródigo. El hijo al cual, a pesar de su caída, a pesar de su pecado, el padre le perdona ampliamente y misericordiosamente, mostrándonos así este evangelio el corazón compasivo y misericordioso de Dios hacia el pecador ingrato, alejado. Pero así es el corazón de Dios, nos está diciendo el Evangelio de Lucas. En este mismo Evangelio tenemos también esas palabras de Jesús que veíamos la última vez que estábamos aquí predicando acerca de Lucas. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Cuando Santiago y Juan le estaban pidiendo que descendiera fuego del cielo sobre aquellos samaritanos que no habían tenido el detalle de haberlo recibido, ellos le están pidiendo la venganza divina, la ira divina. Pero Jesús les dice: no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Así que en este Evangelio, una y otra vez, vemos ese propósito profundo, amplio, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que no quiere que nadie se pierda, que quiere recuperar incluso a los más irrecuperables. Sin embargo, este mismo evangelio de la compasión divina es el evangelio de los ayes, los cuales se está expresando toda la profunda tristeza acerca de un destino horrible que aguarda a aquellos que han tenido el privilegio, que han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de verla incluso corroborada por señales y milagros, y sin embargo han continuado en su obstinación y en su dureza. De ahí que Jesús, ese Jesús que predicó en la sinagoga de Nazaret, que había venido a anunciar el año agradable del Señor, ese mismo Jesús es el que está diciendo aquí: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! El mismo está pronunciando estos ayes terribles. Corazín, Betsaida, Capernaum eran ciudades de Galilea, ciudades privilegiadas, porque en Galilea había sido el centro del ministerio de Jesús. La mayor parte de los 3 años de su ministerio Él los pasó allí. De tal manera que estas ciudades fueron testigos directos de las cosas que él hizo y de las palabras que él dijo. Eran ciudades, por lo tanto, que tuvieron más cerca que ninguna otra. Tuvieron a mano la salvación como ninguna otra ciudad las habían tenido. Sin embargo, estas ciudades permanecieron indiferentes, frías, sin enmendarse, sin arrepentirse ante la oportunidad y las pruebas que se le estaban poniendo por delante. De ahí que Jesús esté pronunciando estos ayes tan terribles sobre ellos. Me llama la atención especialmente Capernaum, porque Capernaum aparece un montón de veces en los evangelios. De hecho, Capernaum era la ciudad donde Jesús residía durante buena parte de su ministerio, el centro del cual luego él se movía hacia un lado y hacia otro. Hay muchas escenas que tenemos registradas en los evangelios que están situadas en Capernaum. Así pues, esta ciudad entonces era la ciudad que, por excelencia, tenía las mayores facilidades y privilegios. Y sin embargo, Jesús está pronunciando aquí también este ¡ay! Sobre esta ciudad. ¡Qué tremendo! Es posible estar teniendo oportunidades una y otra vez. El Señor nos está poniendo delante. Tengamos cuidado. No vaya a ser que por nuestra indiferencia, dureza, o posponer las cosas, se tenga un día que pronunciar un ay terrible sobre nuestras vidas. Hay aquí también otra cosa que me llama la atención. Cuando Jesús habla de estas ciudades, Él las compara con Tiro y con Sidón. Tiro y Sidón eran las ciudades que estaban en la costa de Fenicia. No pertenecían al reino, a la parte de Israel. Eran ciudades extranjeras, ciudades paganas, ciudades que no habían tenido el privilegio que estas otras de Galilea habían tenido. Y aquí lo que me llama la atención es que Jesús no dice que por el hecho de que no han tenido privilegios, estas ciudades, entonces Tiro y Sidón, van a ser salvas. Sino que lo que está diciendo es que a mayores privilegios, mayores responsabilidades, mayor castigo, por tanto, menos privilegio, menos responsabilidad, menos castigo. Pero hay castigo. Que hay por ahí la idea, corriendo, de que de alguna manera las personas que no hayan escuchado el Evangelio no pueden ser condenadas. No pueden condenarse. Es una idea equivocada. Porque la condenación no viene por no haber escuchado el Evangelio. La condenación viene a causa del pecado. El pecado conlleva condenación. Tiro y Sidón eran ciudades pecadoras. Luego hay condenación para ellas. Lo que pasa es que hay menos condenación para ellas que para las ciudades que, siendo pecadoras, han persistido en su pecado a pesar de habérseles ofrecido la oportunidad de necesariamente. Es decir, la ignorancia no salva a nadie. Es decir, como yo no sabía, como nadie me habló, como yo no supe, nadie puede conmigo. Ese argumento no es válido. Porque la lógica nos llevaría entonces a decir, si la ignorancia salva, vamos a dejar a todo el mundo ignorante. No vamos a predicar más. No vamos a editar más Biblias. No vamos a traducir más la Biblia. No vamos a mandar más misioneros a ninguna parte. Porque lo mejor es que la gente se quede ignorante. Si es que la ignorancia salva. Pero como la ignorancia no salva, es por eso que Jesús manda aquí a 70 a que lleven la palabra. Es por eso que en Pentecostés manda a la iglesia, a toda la iglesia, que vayan a todas las partes del mundo para llevar la palabra. Hermanos, la ignorancia no salva. Vamos a quedarnos con esta lección importante. Porque, insisto, si la ignorancia salva, cerremos las iglesias. Y cerremos nuestras Biblias. Y dejemos a la gente en ignorancia. Pero si Jesús nos ordena lo contrario, es porque la ignorancia no salva. La ignorancia condena. Y condena porque el ignorante ha pecado. Y necesita escuchar el Evangelio. La salvación. Los ayes que se están pronunciando aquí. Pero hay algo aquí que nos, otra vez, nos anima. Después de los candidatos malogrados, hay candidatos aceptados. Y después de los ayes que se están pronunciando aquí, hay gozos y alegrías que se están pronunciando en esta historia también. Yo creo que hay tres clases de gozo de los que Jesús está hablando aquí. El primer gozo, la primera clase de gozo es la que tenemos en el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo a esta clase de gozo le llamo el gozo en los resultados. El gozo por los resultados. Es un gozo natural. Es un gozo legítimo. Es decir, Señor, lo que tú nos encomendaste, lo hemos hecho. Y ha funcionado. Lo que nos dijiste de sanar enfermos, lo hemos hecho y lo hemos visto. Hemos comprobado la eficacia del Evangelio. Nos hemos dado cuenta de que no eran solamente palabras, de que no era solamente una teoría. Hemos sido instrumentos, partícipes, hemos sido privilegiados al poder ser canales a través de los cuales Dios ha obrado y ha hecho maravillas. Es el gozo de los resultados, o el gozo por los resultados. Es una clase de gozo. Lo que pasa es que es un gozo a veces cambiable, porque puede ser que a veces los resultados no sean tan extraordinarios como los que estábamos esperando o imaginando. De hecho, hay casos en la Biblia y fuera de la Biblia también en los que siervos de Dios han estado trabajando y trabajando fiel y duramente, y apenas han visto resultados, o no han visto resultados. Esto del gozo en los resultados tiene su lado variable, relativo. Es por eso que Jesús aquí les habla, les lleva a otra clase de gozo mucho más fundamentado y más sostenible que el de los resultados. Y es el gozo en la salvación. Versículo 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El gozo en la salvación. Y aquí esto no es algo variable, es algo que cambia, que puede darse en un tanto por ciento o que no puede darse. Vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto es algo inmutable, incambiable. Por tanto, es una clase de gozo que no depende de cosas externas, sino que depende de algo establecido, de algo ganado por el Señor mismo. Porque además en los resultados podemos atribuirnos algo nosotros. Después de todo, si hubo resultados fue porque yo intervine. Y todo esto lleva orgullo y jactancia y muchas otras cosas. Pero el gozo de la salvación es un gozo puro y limpio, en el cual no hay cabida para la jactancia ni el orgullo, porque la salvación es del Señor. Y es su obra en nosotros. Es lo que dijo Cooper. Seguramente un hombre de esos, un siervo de Dios de esos, de los que decíamos antes, que no vio nada, que no vio resultados. Y que diga, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, que no haya resultados. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación, el Dios de mi salvación, el gozo de los resultados. El gozo de la salvación es más elevado que el gozo de los resultados. De hecho, ¿sabes lo que pasa? Puede pasar que puede haber resultados que son engañosos. Porque puede haber resultados sin salvación. Sí. De la misma manera que puede haber salvación sin resultados, puede haber resultados sin salvación. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿no tuvimos muchos resultados? Entonces, les declararán, apartados de mí, no os conozco. Resultados, sí. El gozo de la salvación es el gozo que expresan los hijos de Israel una vez que acaban de pasar el mar rojo y ya han visto, ya han experimentado la gran salvación que el Señor efectuó en ellos. Y cantan Moisés, los hijos de Israel: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Allí está, gozándose en esa salvación. El Señor les atrae. ¿Lo sabes? Este Evangelio de Lucas, este pasaje que estamos mirando, nos habla de una tercera clase de gozo, todavía más grande que el gozo de la salvación. ¿Sabes cuál es? Es el gozo en el ordenamiento soberano de Dios. Dios ha ordenado las cosas de una manera soberana, conforme a su voluntad. Y la contemplación, la meditación de esa ordenación, cómo Dios ha planeado las cosas, es motivo de gozo. Aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te alabo. Jesús está regocijando aquí en cómo Dios ha planificado las cosas. Las ha ordenado conforme a su sabiduría, conforme a su voluntad, conforme a su poder. No le ha pedido permiso a nadie. No ha tenido que reunir apoyos para poder sacar adelante sus planes. Él solo se basta y se sobra para llevarlo a cabo. Y ha hecho las cosas de tal manera que exalta y levanta a los pequeños, a los insignificantes, a los humildes, y abate a los soberbios, a los importantes y a los grandes. Gloria a Dios. Eso es motivo de alegría aquí para Jesús. Pero fue motivo también de alegría ese mismo ordenamiento. Por ejemplo, para su bienaventurada madre, para María. En el capítulo 1 y versículo 52, este es el cántico de María: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Es la disposición de Dios soberana. Ha hecho las cosas como Él ha querido. Y nadie ni nada puede impedirlo. Esto es motivo de gozo para María. Eso es motivo de gozo para Jesús. Eso fue motivo de gozo para Ana, la madre de Samuel, cuando dio a luz a aquel hijo por el cual ella había estado orando. Vamos a terminar considerando ese pasaje en primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 6. Bueno, mira cómo empieza. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Y a continuación empieza a enumerar ahí, versículo 4: los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles tuvieron el poder. Los ancianos se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril hermano 7, y la que tenía muchos hijos de la tierra. El Señor mata y da vida, Él hace descender al Señor y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece. Es la disposición soberana de Dios de cómo Él hace las cosas. Ana se regocija en eso, María se regocija en eso, Jesús se regocija en eso. Y nosotros, hermanos, tenemos también que regocijarnos en esta mañana en eso. Gloria a Dios. El gozo de los resultados. si el Señor te bendice con ellos, alégrate. Pero acuérdate de que hay un gozo superior, que es el gozo de la salvación. Pero todavía hay otro gozo más grande aún, que es el gozo de la disposición soberana de Dios de todas las cosas. En esta mañana, que podamos ser aspirantes y candidatos aprobados, que pasamos el casting, que pasamos la entrevista, la prueba, que no seamos candidatos malogrados, que se queden. Bueno, vamos a orar. Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser quien eres y como eres, Padre amado. Y gracias por hacer las cosas como a ti te ha placido. Bendito sea tu nombre, Señor. Y sí, Señor, en esta mañana queremos ser discípulos de Jesús. No de esos entusiastas inconscientes, no de esos dispuestos pospuestos, no tampoco de los prometedores aparentes, sino queremos ser como esos 70, tal vez sin desconocidos, anónimos, pero Señor, llevando tu palabra.